cuatro, siempre de a dos. El mejor tiempo vive con vos. Abre tus alas y a volar. Verano con la radio, allí donde vas.
101.5 Radio Federal, tu radio.
Vamos a soñar, es una canción. Tu verano, tu radio siempre más.
Ya lo dijo don Nietzsche, la vida sin música sería un error. Sin fronteras.
Comienzo Sin Fronteras de este sábado 19 de marzo del 2022. Nos vamos a dar un gustazo porque hoy vamos a celebrar al señor Jorge Patita Suárez, que este año está cumpliendo, ahora le vamos a preguntar si acuerda la fecha, está cumpliendo 50 años con la música. Jorge,
hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mario? Bien, todo bien.
¿Tenés presente la fecha?
Vos sabés que no, siempre tenía anotado, fue junio. Seguramente para esta fecha, 12, 19, creo que el otro día era el Día del Padre, que me reuní con mi padre a almorzar. Tengo ese recuerdo, porque cuando empiezo a tocar, me consigo una agendita, iba anotando todos los lugares, y lo tuve hasta, y la perdí, en la mudanza la perdí. Pero sí, ese está entre el 10, el 15, el 19, el 20.
¿Y qué hiciste en ese en qué tocaste en ese momento? Hace
debuté, yo tenía 15 años, estaba estudiando con Francis y me vino a ver Oscar López, que lamentablemente falleció este año, que fue el que puso fichas para que yo tocara. Porque yo estaba estudiando y me vino a ver y le dije que no, porque en realidad yo no me sentía preparado. Al tiempo vuelve y entonces le comento a Francis, ¿qué hago? No, andá, me dice.
Eso era The Wonderful.
The Wonderful, sí, la primera banda. Y bueno, y así y debuté en un paraje muy perdido en medio de la pampa. Se llamaba La Sofía, cerca de Carlos Casares. Imagínate que casi 200 kilómetros, que no es lo mismo de ahora, en un auto, sí, con un carrito, con los instrumentos. Bueno, pero yo tenía un entusiasmo que y unos nervios que casi me muero.
De Wonderful hacían música bailable,
Música bailable, sí, de esa época. Se hacía, qué sé yo, Náufrago, me acuerdo, lo que más me acuerdo, los Náufragos. Sí, estaban todavía de moda, los Iracundos, qué sé yo. Después hacíamos de todo, lo que estuviera de moda lo tocábamos, a nuestro modo, pero lo tocábamos. Medio a la parrilla, pero lo hacíamos.
Yo no, produciendo programas durante estas dos semanas, me olvidé de preguntarte si hay grabaciones de Wonderful, pero...
No, vos sabés que no. No, era una banda muy... lo que ahora sería under, más que under, era menos que under.
Era una banda under dentro de la...
Sí, dentro de la under. Tocábamos mucho en fiestas, yo siempre cuento que llegué a tocar la última época, lo que eran los bailes de la pista, que era la pista del Teatro Coliseo. Llegué a tocar donde es el club ahora, que era la Sociedad Italiana.
Sí.
En el año 73, carnavales del 73. Y ese era un lugar muy lumpen, viste, así era una atmósfera de...
Que anteriormente se hacía el baile de las pulgas.
Exactamente, ahí. Ese baile, el baile de las pulgas.
El baile de las pulgas.
Y el otro día, cuando el recital de Cohete, me llevó una sorpresa enorme porque me fui afuera en un momento y me encuentro con el escenarito de la baile de las pulgas, del Teatro Coliseo. Que en el cual yo, cuando tenía 10 años, subí a tocar el güiro, que me invitó un señor, Pachín Nacín, pobre, que también falleció, y toqué con la Uchita Aire, que tenía unos años más que yo, pero ya tocaba, y bueno, le saqué un par de fotos, porque para mí era encontrar eso, que era como encontrar el tesoro del arca perdida.
Obvio.
Y bueno, y sí, ya te digo, bueno, para mí fueron 4 años con The Wonderful, de mucho tocar, de mucha... es como que fui al conservatorio. Toqué con... a veces tocábamos con Oscar los dos solos en fiestas, después tocábamos con gente de otros grupos, íbamos al campo mucho, la ciudad poco tocábamos. Y bueno, después a veces estábamos un tiempo sin tocar, nos agarró la inundación del 74, que ahí perdimos todas las fechas. Y el único baile que hicimos fue en Del Valle, que nos entraron en la ciudad, al pueblo, en el carro del instrumento, y nosotros íbamos en un tractor, que fue re gracioso. La gente decía, vienen los músicos, vienen los músicos. Es algo bizarro, ¿viste? Yo lo pienso ahora, que no lo haría. Porque sí, eran kilómetros y kilómetros de agua y nosotros con el auto, empujando el auto, no, una locura. Yo tenía 15 años,
claro, mucha polenta, toda la vida por delante.
Empujaba un tren, ¿viste? Claro. Y capaz que me iba gratis o lo que fuera, vamos, íbamos a donde fuere, ¿viste? Y bueno, ya en el 76, Diamantes Negros se queda sin su baterista, que sorpresivamente se va a vivir a Mar del Plata, les anuncia una semana antes que se va. Caballero del Ritmo, que era otra banda también, que eran las dos bandas más grandes de Bolívar, también se les va el baterista, así que los dos líderes salen a buscarme, que era uno de los pocos que andaban dando vuelta. Y así, bueno, sí, me contrataron en marzo, cuatro días, el 20 de marzo del 76, cuatro días antes del 24. O sea que hoy se está cumpliendo un aniversario de mi debut con los Diamantes Negros.
Con los Diamantes
Negros. No, mañana, perdón.
Sí. Que ya lo tenemos para más adelante. Porque sí. No lo armé en forma cronológica.
Está bien, no, pero te voy contando cómo sucedió.
Sí. Como estarás escuchando, vamos a hablar de los cohetes y está sonando.
Después del Camino.
Claro, digamos que sería el hit del disco inicial. Lo escuchamos y hablamos. Dale. De los cohetes. Después del Camino. Esto es 1996, Jorge, ¿no?
Sí, 95.
95, sí, álbum 96. Debut de Los Cohetes Lunares, Jorge Suárez, otro Jorge, Moroni y Eduardo Real.
Bajo aquel sol que no quema. Bueno, ¿qué puedo decir de Jorge Suárez, alias Patita? Lo conozco hace más o menos 30 años, creo que en el 92, en el 93, siempre ha tocado en alguna de las formaciones en las que yo he participado, siempre ha estado firme al pie del cañón en todos los ensayos, siempre es el primero en llegar, el último en irse, súper profesional. Nunca lo vi en ningún tipo de exceso que de lo que la vida del rock impone a veces, así cuando hemos ido a tocar a cualquier lado, siempre impecable, correcto, una gran persona, mucho mejor persona que músico, un gran trabajador, casi un modelo de ciudadano a seguir, con un elevadísimo conocimiento y sensación de lo que es el arte en toda su expresión, con una profesión y una actividad maravillosa como la que es entregar diarios, revistas, libros a los bolivarenses, y con esa humildad que lo caracteriza como hombre de bien y de familia. Nada, ha sido un placer tocar con él todos estos años y espero que siga así, porque yo estoy tocando, me doy vuelta y escucho que está él y veo que está él, y ya para mí es una garantía que no va a haber ningún tipo de error en la base. Un abrazo grande al Patita de parte de Jorge Moroni de los Cohetes Lunares.
Bueno, acuerdo en todo lo que dice Jorge Moroni, excepto que no le creo que nunca un exceso.
Me tiró dos veces, uno por mejilla, como diría Sabina. No, no, soy muy sano. Alguna vez me zarpé con el tema del alcohol, pero no mucho, porque como yo siempre trabajo, ¿viste? Claro. Entonces, no puedo volver borracho a mi casa y salir a trabajar. Realmente llego cuando tengo que salir. Y bueno, a partir de que fui creciendo, que ya llegué a cierta edad, empecé a cuidarme un poquito más. Y bueno, eso lo aprendí también de los maestros, porque me acuerdo de Tordó, el baterista de la Mississippi, que creo que es médico también, y él siempre decía que recomendaba al día del show no tomar, no fumar, estar muy tranquilo, no comer o comer poco, practicar todas esas cosas. Y bueno, es lo que yo trato en lo posible, humildemente, de seguir, no de hacer, de no comer muy poco ese día, cuidarme. Y bueno, porque eso hace a un buen profesional. Muchos músicos creen que ser un buen profesional es hacer muchas notas o muchas escalas, y no es así. Es como dice Jorge, tenés que estar presentable, tenés que estar a horario, tenés que cuidar tu instrumento, tenés que estudiar, obviamente, que eso también está bien, cosa que yo a veces no hice por Aragán más que... Pero bueno, siempre estoy viendo, bichando alguna cosa, ahora con el tema de internet, que estoy un poco más metido. Y bueno, y tengo gente joven que, por ejemplo, como Diego Pérez, que me está enseñando, Eduardo, bueno, todos mis compañeros que son...
Uno nunca termina de aprender.
No, nunca, y más con esta gente. Ahora me he conocido más gente, más joven, que también tienen, claro, un bocho, los chicos de la Tupá, por ejemplo, que los admiro mucho, que son... Ellos no me creen que soy el fan número uno.
Y hablando del alcohol, lo que tiene que ver también es que bueno, es indiscutible que el rol del baterista es el rol más físico de dentro de una banda, digamos. Sí. O sea, que tenés que estar fresquito, digamos.
Sí, una vez un amigo mío más joven que yo, que está en Buenos Aires, un baterista profesional, quedamos juntos, y vino y me decía, yo no sé cómo vos seguís tomando, porque yo tomaba, sí, tomaba cerveza, caviaba bastante, no mucho, pero caviaba. Dice, pues yo me quedo sin piernas, me canso. Y en una vez tocando con los Diamantes ya, hace un tiempito, yo empecé a notar que llegaba a cierta hora y yo me venía
cayendo. ¿Te acordás de tu amigo?
Claro, me venía cayendo, a ver qué pasa si no tomo alcohol. Y empecé de a poquito, viste, a dejar, empecé a tomar gaseosa, empecé a tomar agua. Y bueno, terminábamos los bailes 6 de la mañana y yo 7 de la mañana salía fresquito, viste, salía bien. Entonces digo, va por ahí. Y bueno, lo prediqué en los Cohetes,
muchas veces dije, dejémoslo de...
Pero bueno, vos estabas predicando en el desierto.
Sí,
Jorge,
sí, se bueno. Caía en saco roto. No, pero bueno, eso es cosa de cuestión de cada uno. Pero no, me gusta por ahí después recitar o antes, por ahí me tomo una cerveza, un fernet, qué sé yo. Tampoco.
Sí, sí.
Como pero... para darte un poco de ánimo. Claro. Pero no, ya no 4, 5, 6 como era antes.
Y ya. Hablando de los cohetes, te pedí que eligieras un tema o un par de temas, y vos de este disco elegiste Vas a cambiar, no sé
sí.
¿Por qué razón?
Bueno, lo elegí porque es un tema que tiene una letra, una melodía muy hermosa, y yo siempre le digo a Eduardo que para mí es un solo maravilloso el que hizo, que fue para mí es uno de los mejores solos que he hecho desde que lo conozco. Por eso lo elegí, es un tema, aparte me trae un recuerdo muy lindo que veníamos escuchándolo en el auto desde Buenos Aires y volvíamos siempre a ese tema, bueno, a Jorge le gustaba. Volvíamos siempre, Vas a cambiar, y sea lo que fuera, como una broma interna que decíamos, subíamos a un auto y decíamos, vas a cambiar. Pero me gusta ese tema, sí, me gustó.
¿Este disco lo grabaron en Buenos Aires?
En Buenos Aires, sí, en Estudios Cabo.
Y no, ¿cómo era en ese momento? Porque no eran no es las técnicas de ahora que...
No,
si
era analógico.
Grabar el disco,
no, era analógico y te equivocabas y arrancabas de vuelta. Bueno, ya cuando yo fui ya se pinchaba, o sea, te atorraban un tiempito, pero tenías que ir bien ensayado. Además, el técnico, que después se hizo amigo nuestro, lo primero que te decía, acá no vengas a ensayar, venía a grabar. Te retaba.
O sea, bien afiatado.
Sí. Y bueno, yo hoy te comentaba fuera del aire que... Ese disco fue grabado casi, te diría que la mayoría de los temas de toma 1, toma 2. No, estábamos tan afilados en ese tiempo porque ensayábamos mucho, tocábamos dentro de todo.
Pero
bastante.
Ustedes venían ya más de entre 2 y 3 años tocando.
Tres años tocando, claro. Sí. O 2, no me acuerdo. Pero sí, veníamos, tocábamos y que a su vez paralelamente yo estaba con las fases. Entonces vivíamos ensayando los dos grupos, ensayábamos juntos, andábamos juntos. Y llegábamos al estudio y como sabíamos, porque ya había ido la fase y sabíamos que ellos eran muy exigentes, el técnico era muy exigente, y bueno, no, y nosotros nos pusimos las pilas de ensayar. Y después lo que hicimos también, que está bueno, fue que lo tocamos a los temas antes de grabarlo. Lo tocamos mucho. Y que fue como este disco último. El de Panda no lo tocamos tanto. Llegamos a tocar, sí, pero no tanto. Y este último disco también fue muy tocado, entonces cuando vos vas al estudio... Es como que estás más tranquilo, ¿viste? Ya sabés lo que vas a lograr.
Bueno, vamos con Vas a cambiar. Los cohetes lunares, elegido especialmente por el 33,33% de los cohetes, palabra más que autorizada, Jorge Patita Suárez.
Me recuerdan a tu cara, fuertes y luminosas que me hieren. Creo haber estado en otro lado, pero sin embargo es la misma calle y el mismo lugar. Vas a cambiar, vas a cambiar, vas a cambiar. A veces yo me pierdo entre la bruma de ciudades que ya ni me acuerdo. Creo haber estado en otro lado, pero sin embargo es la misma casa y el mismo lugar. Y cuando vas a cambiar, vas a cambiar, cuando vas a cambiar. fuertes y luminosas que me hieren. Creo haber estado en otro lado, pero sin embargo es la misma casa y el mismo lugar. ¿Cuándo vas a cambiar? ¿Vas a cambiar? ¿Vas a cambiar?
Hola Chiqui, hola a toda gente de la radio. Bueno, qué decir de Patita. Tantas anécdotas juntos, tantas vivencias. Pero bueno, trato de ser simple y breve. Y puedo decir que, como ya te dije antes, Patita nos, es una leyenda viviente que nos enseña cómo salir todos los días al sol, a la vida. Patita viene de los bailes, de los conciertos, a cualquier hora agarra su moto y sale a ganarse el pan. Y no solo eso, lo hace con una sonrisa. Es un tipo optimista y conozco pocos así, positivo 100%, siempre para adelante, siempre dispuesto a darte ese abrazo que necesitas cada tanto, a estar siempre en las buenas y en las malas. Un amigo de aquellos. Y como músico, bueno, ni hablar. Nos conocimos allá con los Diamantes Negros, allá lejos, en tiempo. Después con La Fase, hicimos teatro, música de teatro, algunos otros proyectos como Las Distiladas. Tenemos ahora, con Los Cohetes, ni hablar. Ese trío que se formó hace casi 30 años y aún seguimos pegándole a los parches, y que hemos crecido como familia lunar. Y bueno, Patita es un baluarte del mismo. Pero quiero destacar que como músico es excelso, siempre humilde, siempre aprendiendo, nunca baja los brazos, nada, disciplinado, siempre horario. Demasiado adjetivo y no quiero poner muchos más porque me emociono y Patita me daría un abrazo como siempre lo hacemos. Gracias Chiqui y Mario por este reconocimiento, realmente recontra super hiper merecido. Patita, te deseo lo mejor, sabes que estoy y que te queremos a full. Y vamos por mucho más rock. Abrazo grande.
La tercera parte de Los Cohetes Lunares.
Sí, bueno. Salga de ahí, Don Real. Demasiados adjetivos. Pero bueno, lindo, sí. Aparte es recíproco. Yo lo considero un hermano que me dio la vida. Más allá de tener mi hermano. Y hay un par más de personas que considero hermanos musicales, más que nada, ¿no? Porque hemos compartido tantas cosas, nos hemos roto tantas veces la cabeza contra la pared. Pero seguimos porfiados, como gallo inglés, diría Borges. peleándole todos los días y tratando de no caernos, como él dice, apoyándonos uno al otro. Cuando yo he necesitado de él, él ha estado. Y cuando él necesita, yo estoy, y como siempre dice, con un abrazo, un chiste, una sonrisa, se nos pasa todo. Y nos da fuerza para salir adelante, ¿no?
Estamos escuchando Ritual del Blues es una versión del año 2002, pero Ritual del Blues pertenece a 1969, el segundo disco de Los Cohetes. Vos ahí tuviste que ver con digamos con el título.
Sí, parte del título disco y la tapa.
Y la tapa y toda esa cuestión. ¿Cómo fue? Porque
veníamos de Buenos Aires, casualmente veníamos de grabar, veníamos con una pila que nos duró 15 días más o menos el enchufe. Y veníamos tirando nombre y Eduardo siempre decía 2001 por la odisea del espacio. Y entonces yo le digo, no, pero escúchame, si con Jorge íbamos los dos a la misma idea de los 70, en los 70 que había, cohetes lunares, había autos. No íbamos a llamar los autos según Jorge, pero como estaba de Cars ya era demasiado obvio. Entonces puso los cohetes lunares. Y entonces yo dije, ¿por qué no? Yo ya la venía pensando, 1969, que fue el año que el hombre llegó a la luna. Yo iba a séptimo grado, lo tengo muy grabado de haberlo visto en la tele, así borroso. Uh-huh. Iba a la escuela número uno, nos cruzaron al bar Suñol, y era un televisor, veíamos una imagen como que alguien bajaba de algo. Y claro, eso fue, nos marcó a toda mi generación, como yo siempre digo, nos marcó eso, el rock, la guerra de Vietnam, el hipismo, la psicodelia, y otras cosas más. Y bueno, y la imagen la tuve desde siempre, que después, unos años después, Calamaro nos copió, que era la huella
lunar. Claro, sí.
Cuatro años más tarde, Calamaro saca un disco, que yo no sabía, voy un día a lo de Cañitas y veo un disco, digo, lucharon los cohetes lunares, no, sí, Andrés no, Calamaro.
No me acuerdo qué disco es, pero...
Sí,
pero...
es del 80 y... perdón, es del... No, nosotros, 2001 es del 2006 o 2005.
Claro. Pero contémosle a la gente la tapa del disco, por ahí, sobre todo las nuevas generaciones no la tienen,
claro,
no
la tienen presente. La tapa del disco es la pisada de Armstrong, la famosa pisada de Armstrong en el suelo lunar. Mm. Es icónico eso ya. Es como, no sé... la lata de Campbell de Andy Warhol.
Sí, sí.
Ya lo conocen, no necesito decir, viste, o el caballito de Ferrari, qué sé yo. La pisada lunar, vos decís, ya todo el mundo creo que todo el mundo sabe de qué se trata.
No sé quién hizo la gráfica, digamos, de la etapa, ¿no te acordás?
Yo no me acuerdo, sé que anduvo Rafa Fañano también en esa parte, y bueno, la contratapa la hizo Eduardo, creo que está, hay una cápsula, una nave de la que alunizó. Y adentro en el librito también hay otra cosa muy bonita que ahora no me acuerdo. Pero sí, la idea fue en general, esa idea fue mía, sí, de eso.
Sí, bueno, eran momentos que se sacaban discos y que se trabajaban las tapas y los libros,
sí,
y todo eso. Que
era hermoso, era muy lindo.
Sí, ahora ha quedado de modé, digamos.
Sí,
se siguen editando algunos discos, pero...
Nosotros, bueno, el último obviamente lo sacamos físico, sí, sí, porque lo queríamos tener, y también se pensó en una que quedó muy linda, la tapa. Pero ese disco a nosotros nos marcó mucho porque fuimos a Panda, que también fue una sugerencia mía porque teníamos varios lugares. Uh-huh. Y bueno, teníamos El Cielito, teníamos Guión, La Diosa Salvaje, El Pie. Y yo quiero ir a Panda. Bueno, Jorge y Eduardo estuvieron de acuerdo porque ¿quién no grabó en Panda? Después, cuando estuve en Panda, que yo siempre lo cuento que es gracioso, iba entrando por el pasillo con mis cosas y miraba en la pared los discos de oro de todos los que habían grabado.
Ah, la Periñola.
Claro, ahí estaba, te imaginas, Charlie García, León Gieco, Spinetta. Yo, ¿qué hago yo acá? Esto me van a mandar a grabar a la cocina. Y siempre me acuerdo que entramos y el técnico estaba con unas cintas ahí de bata. Y yo sé quién es, Catupeco Macho. Yo acá no. Este me echa al primer golpe, dije yo. No, muy profesional, muy flaco. Creo que todavía sigue grabando. Un profesional de primera. Nos atendieron muy bien, Crochic, el dueño siempre nos llama, que quiere que volvamos a grabar, quería que fuéramos a masterizar el disco. Este es un lugar muy cálido, hermoso para los músicos. Y claro, yo ¿qué hago yo acá? Esta gente me va a echar al primer golpe, me echan. Ver toda esa cosa, ¿no? Esa mística de lo que es Panda, vos decís Panda, pensar que acá estuvieron todos, porque... Y bueno, y después me pregunta el flaco, ¿vos cómo querés que suene la batería? Y yo le digo, qué sé yo, dividido... La Renga, un par de grupos. Ah, tranquilo, si es todo eso, grabaron acá. Entonces el sonido ya estaba, ¿viste? Y si está el sonido, ya está, después tenés que tocar, ¿no? Y otra cosa que fue muy importante, que el dueño, Crochic, nos llama y dice, miren, muchachos, acá van a grabar, pero va a salir como toquen ustedes. Acá es Panda, pero acá sí sale bien si tocas bien.
No se puede hacer magia.
Claro.
Que Miguel Crochic, tocó en el
acusticazo.
En el famoso acusticazo, sí, que tenía, estaba
León Gieco, yo no lo conocía,
y bueno, después obviamente se dedicó a la grabación.
Sí,
pero
sí.
Dentro de la primera camada del rock argentino tenía cierto nombre como solista, músico, digamos.
Sí, era músico solista.
Inclusive
es un tipo muy copado, nos llevó a su despacho, una oficina, pero no una oficina de lujo, ¿viste? Y tenía equipos de viola y nos contaba anécdotas, ¿viste? Un tipo re macanudo. Bueno, por eso nos dijo, llévense una copia, escúchenla y después vuelvan. No es que digan, ah, mira, esto lo grabamos en Panda y después va a salir mal ese puteto de Panda. Claro, estuvo muy honesto con nosotros.
Quería que le hicieran la devolución, digamos.
Claro, estuvo muy honesto con nosotros. Fue como decir, bueno, me pongo la camiseta de River y juego como, no sé, Beto Alonso, ¿viste? No, vos jugás como jugás vos.
Bueno, de lo que estamos escuchando y que vamos a escuchar ahora es el Ritual del Blues, pero es una versión 2002, o sea, esto no es el disco original.
No, debe ser un recital.
O Eduardo ahí tocando los potes ahí, lo ha mejorado de alguna manera, no sé.
De alguna manera, por
ahí. La verdad que no le preguntamos a Eduardo Real, que es a quien recurrimos cuando tenemos que, como pasamos la otra vuelta, que vinieron ustedes,
poetes, sí, eres la memoria.
O la destilada, la memoria y la... Hay que... Le dije la otra vez que por ahí le iba a hackear la compu, pero no le iba a romper nada, solamente sacar lo que no tengo todavía, claro, de que claro. Él me ha pasado, porque me ha pasado un montón de material. Pero bueno, ahora después que escuchemos Ritual del Blues y que hablemos de algunas cositas que te voy a preguntar, vamos a pasar a la etapa de la fase, estando vos como baterista, que material que obviamente me lo pasó Eduardo. Sí, sí. Bueno, vamos con Ritual del Blues, versión 2002, Los Cohetes Lunares.
Bye.
La Bata de Jorge Patita Suárez, inicio del ritual del blues. Ahora te voy a someter a un cuestionario, Jorge. Voy a apelar a tu memoria. Y a tu memoria afectiva, digamos, a tu primera memoria. La primera música que tenés noción que escuchaste, no sé, 2 años, 3, 4.
No sé, seguramente la música que sonaba en ese momento, porque mi madre era escuchar radio, escuchaba todo lo que sonaba, y mi padre escuchaba mucho tango. Por ahí ha sido tango, porque el tango, yo siempre digo que me sé las letras, los conozco y nunca los estudié ni nada, pero me entró por osmosis.
Sí, a mí me pasó lo mismo.
Claro, exactamente.
Y la primera música, canción que ahí que hiciste clic, dijiste, por acá va la cosa, o esto me gusta, o lo primero que te entró diciendo.
A mí la música me gustó de chiquito, pero yo de chiquito quería cantar, cosa que aún de grande tengo el berretín, pero no me dejan. Y algún día me voy a sacar
cantante
el gusto.
Bastante frustrado, sí. Pero sí. Vamos a pasar cosas.
Sí, bueno, por eso mismo te cantando, digo. Pero en algunos ensayos son tan me dejan solo, me bajan el sonido. No, mi recuerdo muy muy fresco es de los 6, 7 años en una fiesta de fin de año típica de un barrio que en la casa de Dorrego y Bernardo Irigoyen, la casa de los padres de mi tío Poroto, nos juntábamos todo el barrio a cenar y después se ponía música, y yo me recuerdo cantando El Changuito Cañero. Mira. Que fue mi debut como músico. Ese fue, yo quería cantar, hasta que en un baile del Club 14 que yo iba con mis padres ya de 11, 12, lo descubro a Francis tocando y me quedé toda la noche ahí parado y digo, no, yo quiero tocar la batería. Y a partir de ahí armé una batería de tarros, como todos los bateros, la mayoría, inclusive los más profesionales te van a decir que tuvieron una batería de tarros en el fondo de su casa, la cual le pegaba todos los días. Y un día se asoma un vecino que estuvo muy poco tiempo viviendo al lado porque era de Buenos Aires, y me dice, ¿qué haces Jim Krupa? Yo que sabía quién era Jim Krupa. Y me dice, ¿te gusta la batería? Sí, ¿por qué no estudiar? Y no, qué sé yo, no sé, que bueno. Que... Resulta que ya me metió la duda y... A la semana voy al continuado del Cine Avenida, típico que íbamos todos, y estaba Francis. Entonces le digo, che, ¿no me das clases? Sí, tenía 3 años más que yo, éramos pibes los dos. Así que arranqué con él, un año, casi dos, y después de ahí ya salí a tocar.
Sí, para vos Francis era Jim Krupa.
Sí, sí, era un referente. Bueno, después yo ya de muy pibe empecé a escuchar jazz, yo creo, tengo recuerdo de 13, bueno, por Francis. Yo iba a estudiar y me ponía disco, también lo tengo muy fresco, el primer disco que me puso de Manal, recién salido, me voló la cabeza. Esas cosas te marcan.
Claro, ¿no? Pues no solamente te formó con el instrumento, musicalmente. Sino musicalmente, claro, artísticamente.
Claro, y después tuve otro mentor, que yo siempre digo que fue mi formador en todo lo que sé del rock, que fue Alfredo Mellado, el Flaco Mellado, que yo me hice amigo de él de muy pibe, que él tocaba la guitarra en el Trío Cascote, en el cual tocaba Francis la batería y Croce tocaba el bajo. Y bueno, lo conocí a él de pibe, me dijo, anda a casa, si te muestro algunas cosas, y me entró a mostrar, y era año 68, 69, me mostró Henry, Cream, Tenier Hafter, me acuerdo tener muy muy presente, volviendo a casa, qué sé yo. Después, bueno, de más grande empecé a conocer los Beatles, bueno, los Beatles por otros amigos también. Y después fue recíproco, yo le fui pasando jazz a él, que él no tenía mucho, después empezamos a escuchar mucho folclore andino, que le gustaba, que al principio a mí no me gustaba, pero después me enganché, fuimos escuchando, tuvimos época de escuchar música clásica, íbamos probando, ¿no? Íbamos haciéndonos, y él fue mi mentor. Yo siempre le digo, yo escucho rock desde los 12 años, o sea que si lo toco mal tendría que matarme, al menos tocarlo más o menos dignamente, ¿no?
Claro, sí, porque una característica que tenés vos, Jorge, que, bueno, yo doy fe porque hace muchos años que nos conocemos, que es la misma característica que tengo yo, que no soy músico, aunque grabé un disco, pero no soy, pero no soy músico, es que, no sé, hay músicos de rock o de jazz que escuchan exclusivamente el género, sí, vos escuchás. Sí,
nosotros somos abiertos.
Nosotros somos melómanos.
Melómanos, y yo una vez te dije, y creo que algo que tenemos la oreja adelantada, porque nosotros escuchamos un grupo y por ahí explota el año que viene, ¿viste? Que nos ha pasado ahora con Jorge Moroni, que es otro monstruo, que alguna vez vino de Londres y me dijo, mira, escuché un grupo que se llama King que la van a romper.
Claro,
claro. Esas cosas que viene Jorge y te dice, no, en un pub vi un grupito así, viste, y después vienen a la Argentina, triunfan 3 años después, triunfan a nivel mundial, ¿viste? Pero él tiene esa, tiene, bueno, le gusta ese estilo también. Pero nosotros somos curiosos, yo soy curioso, yo hoy día, salvo algunas cosas que ya la oreja me la rechaza, escucho todo, ¿no? No,
claro, no. El problema que tenemos hoy, Jorge, es que nosotros estamos al tanto bastante con la música anteriormente, pero ahora hay tanta. Aparte de lo que nosotros tenemos escuchado de la 60 para adelante, hay mucha banda, y es imposible estar al tanto de todo.
Claro, pero hay cosas, yo la otra vez lo hablábamos con Jorge cuando me decía, no, porque esto es ni un no sé cuánto. Digo, Jorge, yo se lo escuché en los 70. Vuelve todo, vuelve la música inglesa de ahora, son los ingleses de los 60, y vos escuchás banda y todas las bandas suenan como los Beatles, quieran o no. Pero está bien, está bueno, eso fue lo que yo conocí donde pibes.
Claro.
Y a mí me acuerdo de que muchos colegas me han dicho, me ven el set y ya me dice, vos sos 72, vos tenés tal cosa así. El Vasco Gira, luego cuando me conoció me dice, no sé por qué vos tocas así, por qué. No, Vasco, porque es mi estilo.
Claro, bueno, pero eso es la raíz.
Claro, una
raíz que lleva uno.
Claro, yo lo aprendí de Francis, ponele. A veces Eduardo me dice, tenés la misma postura de él y él tiene la misma postura de Ian Pace, ponele. Y si eso se va transmitiendo. Y si yo le enseñaré a un pibe, por ahí el pibe va a querer hacer lo que yo hago.
Pero el secreto de los músicos de que pasaron los 60 y siguen tocando y llegan a los 90 tocando, es que se van
ayornando.
Se van ayornando, se van nutriendo y se juntan con pibes. Y los pibes te dicen y los pibes te preguntan unas cosas, pero por ahí te enseñan otras cosas que uno.
Claro. Porque es lo que decía Sábato siempre, porque esto está tan bien, porque no me junto con viejos. Bueno, también por ahí era medio agresivo, pero. Pero sí, no, los pibes te inyectan otra. Bueno, nosotros que tenemos hijos ya grandes, que han sido adolescentes, yo ahora tengo nietos.
Tenemos nietos.
Yo tengo nietos grandes, que ya vienen con el trap, vienen, mirá, tío, abuelo, escuchate esto, qué sé yo. Bueno, y ya te van metiendo en otra cosa que por ahí, vos decís, no. Que también antes, yo siempre lo remarco, había un prejuicio en la gente y en los músicos. Sí. Vos eras joven, no tenías que quedarte callado porque los grandes te decían, no, pibe, dejá, qué sé yo. Yo me llegué a pelear con un compañero porque me dijo, ¿cómo te va a gustar Piazzolla si no sabías tocar el bandoneón? Digo, si fuese así, nadie escucharía música clásica.
Claro.
No sabemos tocar ningún instrumento, no es necesario saber tocar, es sentir o apreciar, qué sé yo, no sé.
Sí, sí. Bueno, Jorge, te voy a hacer escuchar algo que probablemente, o sea, no lo hayas escuchado, gracias al señor Eduardo Real que tiene ahí en su arcón. Cada tanto lanza estas cosas y me dijo que la estuvo retocando la grabación, así que vamos, no vamos a anunciar nada.
Y las aguas se hicieron cristal. Sus canciones de amor y paz, su caballo Rocinante no tenía dientes ni gozar, y su amigo Sancho Panza proclamaba la guerra parar.
¿Qué tool?
¿Qué tal? No, sí, sí me acuerdo, ese tema lo llevé yo al ensayo. Insistí tanto porque no querían, qué sé yo, esto no es lo nuestro. Pero ya estábamos con Daniel, cuando yo entro, Daniel y Eduardo tenían la lucha de que está bien, hacían temas del momento, pero querían hacer blues, más blues. Y bueno, entré yo y empecé también, che, qué sé yo, bueno, por eso arrancamos con Memphis, después arrancamos con la Mississippi. Y bueno, llevé este tema que a mí me apasiona, me encanta, a mi vida, Don Quijote, Barba y Gabán. Muy 70, obviamente.
Esta grabación es de 1997 en La Rural. Claro. Y vamos a aclarar a la gente que esto es La Fase.
Y en vivo.
En vivo. No, y el cantante es
Daniel Marcón.
Daniel Marcón.
Gran amigo. Gran amigo que lo perdimos joven.
Muy joven y que cada día canta mejor.
Es tremendo.
Sí, sí.
Y lo llevé yo a La Fase. Otra de las cosas que yo llevo gente.
Vos fuiste el culpable.
Sí, porque se había ido los chicos de Líbero, el bajista y el cantante se fueron. Y me dice Eduardo, que yo en ese momento era, nos habíamos hecho amigos con Eduardo y como con vos nos pasábamos música. Por ejemplo, yo conocí Rata Blanca gracias a Eduardo, que no conocía Rata Blanca. Bueno, Volaron la Cabeza, el primer disco. Y le digo, mira, hay un amigo mío que justo Daniel había venido, que ya estaba viendo en Anderson, que cantó en el coro, pero aparte le gusta cantarlo y sabe una bocha de rock, porque Daniel de rock sabía muchísimo. Sabía de música, hacía arreglos, sin saber música te arreglaba los temas. ¿Por qué no lo probás? Bueno, fue y se quedó y se hicieron muy amigos con todos. Y bueno, después caigo yo, ya en las últimas etapas de La Fase, digamos. Pero no, realmente eran buenos músicos. Marcelo Luis en el bajo, Eduardo, Juan Manuel Fañano en el teclado.
Hay una foto que subimos a Facebook, sí, hermosa, y a Instagram. Foto.
Sí,
que
sí.
Tiene 15 años, ¿qué edad tiene?
Sí, 14, increíble. 15, 16 tenía. Eso fue una sesión de fotos que hicimos con Gabriela Coma y el que es ahora su esposo, que fuimos al Peladero de López y sacamos una foto. Hay otra foto que a Daniel se le ocurrió, que estamos sobre una pared y hay una chapa rota y entra el sol, entonces la luz nos baña, que esa foto es preciosa. Yo tengo más de esas fotos que vos pusiste. Y bueno, nos perdimos todo un día, después hicimos otra sesión con Carlitos Moura, que también era fotógrafo, en el parque, que de esa no tengo muchas. ¿Qué es lo que se estilaba antes, viste? La típica foto que estábamos todos en círculo como los gatos y los Beatles.
Sí, claro, obvio.
Esa era clásica.
Obvio.
Ah, miraron al Rural, yo pensé porque una vuelta grabamos en el Coliseo con Carlitos Moura, que fue de técnico, que quedó muy lindo eso.
Bueno, acá vamos a escuchar algo más, pero en este caso no tengo... Tengo... También el año, que es 1997, pero quizás sea en estudio, una versión de Café Madrid. ¿La tenés?
Sí, la llevé yo también ese tema.
Sí, yo lo sospechaba, por cierto, la Mississippi hablaba.
No, y a Daniel le pegaba.
Sí, claro, claro.
Eso fue uno de los pocos. Yo no soy de llevar temas al ensayo, pero por ahí insisto. Por ejemplo, yo con los Beatles venía insistiendo hasta que entró Juan Manuel. Nadie me daba bola. Cuando entró Juan Manuel, que era más fanático que yo, ahí entramos a hacer tema de los Beatles y un día dijimos, no, basta, ya es demasiado Beatles.
Juan Manuel es una rocola Beatles.
Sí, es una rocola.
Bueno, vamos a escuchar Café en Madrid. Jorge Patita Suárez participando en el final de La Fase. El baterista original de La Fase es...
Y fue Francis y Pato Sánchez.
Pato Sánchez.
Después tuvo Ariel Canepa, Juan Carlos Moura. Y creo que no. Después tuve yo, me fui y volvió el Pato un tiempo hasta que se disolvió la.
Ah,
la
creo fase. Que estuvo Pato Sánchez.
Sí,
también.
Sí, Pato tocó conmigo. Tocábamos las dos baterías en la última época. Después yo me voy porque tenía mucho compromiso con los bailes y eso. Queda él solo. Pero no, duraron poco tiempo. Después Pato se va a Buenos Aires. Daniel se va a Mar del Plata. Que queda cantando Carlitos Marranco, pero por muy poco tiempo y ya después se disolvió y seguimos con Cohetes.
Bueno, vamos a cerrar la primera hora, porque ya se nos fue la primera hora. Tendríamos que hacer un programa de 4 horas con Jorge, pero tenemos 2 solamente. Vamos con Café Madrid y después pasamos a otra instancia de estos 50 años de Jorge Patita Suárez con la música.
Yendo por ahí, cuando salgo de tu casa, me voy derecho hasta el Café Madrid. Me gusta la gente que va a ese lugar, si voy por tu barrio, no puedo evitar ir ahí. Se está volviendo un vicio para mí. No me gusta mi casa. Estoy seguro en el Café Madrid, y ahora mismo voy a solo para mí. No me gusta en casa, estoy seguro en el Café Madrid.
Sin fronteras.